Hernando Kleymans. Hernando, tantos años, ¿cómo estás?
Bueno, seguimos a la distancia, Eduardo.
Bueno, pero estás en Moscú.
No, un poco más reducida la distancia.
¿Cómo?
Un poco más reducida la distancia, digo.
Más reducida, más reducida. Nos movemos poco, pero cerca. Escúchame, Hernando, vos estuviste al frente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Rusia, en Moscú. Estuviste al frente de varias instituciones, participaste de instituciones que tuvieran que ver con el vínculo entre Argentina y Rusia, y hoy estás vinculado a esto que se llama la vacuna Sputnik 5. Y me gustaría que nos des un panorama. Yo, gracias a Walter Gubar, colega querido por vos, por mí y por tantísimos otros, estoy siguiendo todo esto de Sputnik. Me gustaría que nos contaras de tu propia boca. Y te voy a advertir, porque los periodistas siempre tenemos alguna pregunta que justifique nuestro sueldo, nuestro trabajo, te voy a advertir que yo me aterrorizo cada vez que se anticipan los goles en el fútbol y cada vez que se anticipa lo que va a pasar con un tratamiento o con una vacuna, y cuando se dice en enero va a pasar tal cosa, en febrero tal otra, digo, caramba, todavía no despedimos noviembre. Te escucho, querido Hernando Kleymans.
Bueno, antes que nada, un gran gusto volver a hablar con vos. En realidad, desde aquellos viejos tiempos yo no dejé de estar vinculado con la realidad rusa y de seguir intentando desarrollar nuestras relaciones con un país que considero que es absolutamente necesario para nosotros. El ejemplo de la vacuna es claro en este sentido. Nosotros hace ya un tiempo largo, digo nosotros los argentinos, estamos tratando de buscar alguna alternativa que nos saque de esta peste fantasmagórica que nos tiene agobiado desde hace casi ya 10 meses. Los primeros que tuvieron una reacción en este sentido en cuanto al tratamiento y a la cura, a detener esta pandemia, fueron los grandes laboratorios rusos que desde siempre, desde hace decenas de años, están dedicados tanto a la epidemiología como a la virología. Si son laboratorios que han elaborado, han diseñado y han sacado al mundo vacunas tan importantes como la del ébola o la del SARS, son que aquí no se conoce demasiado porque, bueno, en realidad no tenemos, gracias a Dios, no tenemos casos de ébola o de SARS, pero sí nosotros sabemos, o sea, reconocemos que en Rusia existe una potencia científica impresionante en cuanto al desarrollo de vacunas. Esto no es nuevo para los especialistas, así que nadie discute ni al centro Gamaleya, ni al centro Vector. No se discute eso en el mundo de la ciencia porque se sabe lo que son. La vacuna esta, la Sputnik 5, es justamente producto de esta base científica que tienen los rusos, que permitió, de acuerdo con lo que dice el director del Centro Gamaleya, que es un académico de renombre mundial, Ginsburg, permitió, digamos, sacar de la biblioteca el correspondiente virus y ponerlo a trabajar para generar la vacuna. Es por eso que el diseño de la vacuna no llevó años como corresponde, sino meses, porque ya había toda una preparación y toda una investigación previa que fue utilizada para la Sputnik 5. Tiene una característica fundamental que Ginsburg advirtió en su momento cuando se hablaba de la vacuna AstraZeneca, que es que la Sputnik se basa en adenovirus humanos, es decir, portadores humanos, de manera que cuando, hablando recientemente, porque yo no soy especialista, yo soy apenas un humilde periodista, corresponsal, como usted sabe, Anguita. el tema del adenovirus humano permite que el portador de la vacuna ingrese en la célula con mayor facilidad y solidez que si se trata de adenovirus de mono, que es lo que han utilizado otras vacunas. Entonces, esto fue lo primero que ocurrió y por lo tanto el resultado inicial de la Sputnik 5 ha sido muy bueno, a pesar de toda una campaña infernal llevada en su contra, porque como se comprenderá, en torno de la vacuna hay dos grandes negocios, un negocio financiero, digamos, y otro negocio geopolítico. La vacuna no se regala, la vacuna se vende, y si nosotros hacemos una simple multiplicación del número de habitantes en nuestro globo terráqueo y del costo, digamos, aproximado de una dosis de vacuna, veremos que es un negocio para el cual vale la pena apostar. Y el segundo tema, obviamente, es el tema geopolítico, porque es obvio que quien imponga, hablando en términos que no me gustan, pero quien imponga la vacuna en el mercado, estará también, de alguna manera, determinando una línea geopolítica mundial. Uh-huh. Es el que cura esta peste. Uh-huh. Entonces, estas dos cosas han generado una muy fuerte, muy casi violenta lucha entre las vacunas, y hay una campaña de desacreditación de la vacuna rusa cuando los demás vieron que la vacuna rusa no solamente era efectiva, sino que además era más rápida.
Sí, Hernando. Sí. Mariano Grandi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Mariano?
El tema de la crítica más importante a la vacuna Sputnik es el tema de que no haya sido los resultados de los ensayos clínicos publicados en revistas científicas de renombre, como por ejemplo Lancet, ¿no? Que no haya sido un universo tan importante en el que se aplicó como otras, la de Pfizer o la de AstraZeneca. Puntualmente ahí apuntan muchas de las críticas.
Bueno, en realidad no es así. The Lancet fue la primera vacuna que publicó cuyos estudios publicó The Lancet fue la vacuna rusa. Está eso no lo tengo que demostrar, porque eso con tomar la publicación ya se sabe. Claro. La segunda cosa que tampoco se conoce es que en Rusia desde hace ya mucho tiempo hay una representante permanente de la OMS, es decir, que la OMS siguió paso a paso todas las alternativas de la vacuna. En tercer lugar, cuando correspondió, porque es obvio que hace falta hacer estudios, etcétera, la OMS recibió absolutamente toda la documentación, y no solamente recibió toda la documentación, sino que fue la vacuna rusa la primera en ser ingresada a un sistema de reconocimiento rápido, digamos, que permitiría, en el caso de ser reconocida, su utilización en casos de emergencia. Es claro. Decir, un reconocimiento exprés. Y en tercer lugar, la vacuna rusa es la primera en haber pedido la certificación total de la OMS para ser de circulación, digamos, general. Es decir, vos no podés pedir todo eso si la OMS y si todo lo demás no tienen todos los datos. Está claro.
Hernando, tengo una pregunta para hacerte, pero primero contale a la audiencia cuántos años viviste en Rusia y cuál es el motivo por el cual viviste muchos años en Rusia.
Bueno, esa pregunta, la primera parte de la pregunta es medio cruel, porque si yo tengo que decir cuántos años viví en Rusia, tengo que decir cuántos años tengo.
No, eso
es una estrella de la televisión. Yo viví en Rusia desde que era Unión Soviética. Estudié allá, me recibí historiador, mis primeras armas periodísticas las hice en Rusia, y desde la década del 60 hasta la fecha he tenido en Rusia cuatro residencias permanentes, o sea, cuatro periodos de mi vida donde yo viví en Rusia.
Te hago esta pregunta sin necesidad que sigas contando, porque ya es obvio que conoces la sociedad, el mundo académico y la política. ¿Qué pasa con un país que tiene que mandar una delegación de presidencia de la nación, que la vicepresidenta se reúne con el embajador ruso en la Argentina, pero que no llegó a tener embajador o embajadora en Moscú? Es más, hubo un cierre de puerta de una candidata, pero no vamos a entrar en eso. Digo, ¿cuánto puede influir de manera negativa el hecho de que el trato entre Putin y Fernández no esté mediatizado por la existencia de un embajador? Y en segundo lugar, ¿cuánto puede influir que haya tantos que quieren vacunas y tan pocas, comparativamente, de las que pueda ofrecer Rusia al mundo? ¿No nos estaremos comiendo un garrón a través de la prensa de que vamos a tener cientos de millones de dosis y en muchos lugares del mundo estarán diciendo lo mismo? Te escucha, Hernando.
Eduardo, bueno, claro, como estamos hablando vos y yo solas y nadie nos escucha, yo te puedo contar algunas infidencias. En primer lugar, la vacuna rusa es, digamos, distribuida y comercializada por el Fondo Ruso de Inversiones Directas, el FRID. El presidente del FRID, que es Kirill Dmitriev, es un financista de altísimo vuelo internacional al que Putin incorporó, digamos, a esta tarea con la amabilidad que lo caracteriza. Le dijo, vos vení para acá, y se acabó. Uh-huh. Dmitriev varias veces, Dmitriev estuvo en América Latina un par de veces, conoce la idiosincrasia rioplatense, no estuvo en Argentina, estuvo en Montevideo. Varias veces Dmitriev advirtió que de Rusia no iba a salir una sola dosis de la vacuna hasta tanto no se satisfacieran las necesidades rusas. Cosa que me parece lógica, por otra parte. Habiendo cuenta de que en este momento la segunda ola golpea a Rusia con muchísima fuerza, ellos recién comienzan a masificar la aplicación de la vacuna y recién comienzan a trabajar masivamente en la producción. O sea, ellos piensan llegar a fines de diciembre con 5 millones de dosis producidas en Rusia. 5 millones de dosis es nada para 150 millones de habitantes. Entonces, ellos calculan que en la primera mitad del año que viene va a estar vacunado el 75% de la población. Bueno, en consecuencia, nadie puede pensar normalmente, lógicamente, que de Rusia va a salir vacuna para el mundo. Por eso, Rusia, el fondo, y ha firmado acuerdos con
India,
con China, con la India y con Corea del Sur. Claro. Con China están a la firma para la producción en esos países de la vacuna. La producción significa significa que Rusia le va a entregar la tecnología para que en esos países se arme la producción. Estamos hablando de la India, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de China, vamos a hablar también de Brasil, porque Brasil tiene un acuerdo de producción en el estado de Paraná.
El estado de Paraná desde hace meses. Claro. Yo me acuerdo cuando en agosto ya salió publicado,
claro,
eso.
Exactamente.
En la época de Bolsonaro, el estado de Paraná de forma independiente, porque es un país que tiene mucha más independencia de sus estados, el estado de Paraná firmó un convenio.
Bueno, pero fíjate, Eduardo, que hasta el día de hoy no hay nada de eso. Es decir, hay un convenio firmado, pero nada más. Porque es un proceso. Entonces, nosotros lo único que podemos aspirar es, a tener una primera dosis de alguno de estos países. Es muy difícil, por no decir imposible, que Rusia te largue millones de dosis para cualquier país del mundo, no para Argentina, para cualquier país del mundo. Ellos, inclusive, acaban de hacer convenios con países africanos que también van a producir la vacuna. Entonces, este es el criterio. El criterio es desparramar, digamos, la tecnología para que la produzcan en esos países. La Argentina.
Ahora, Hernández, te interrumpo porque, como vos decís, estamos hablando en un café a solas, no nos escucha nadie y podemos decir barbaridades. Te pregunto, cuando vos ves que Carla Bizzotti viajó, que el ministro de Salud dice que están preparando un operativo y que en marzo va a estar el 20% de la población vacunada, y vos estás tan cerca de una de las candidatas en la pole position, la Sputnik 5. ¿Qué sensación te produce? ¿Qué sensación epidérmica? No te pido grandes análisis, no te pido cosas intelectuales de tu carrera de historiador en Moscú.
No, está claro eso. Además, yo no podría hacer ningún análisis profesional porque para eso falta ser inmunólogo, biólogo. Yo esto no lo soy y no lo pienso hacer. Entonces, mi sensación es de precaución. O sea, yo personalmente, ciudadano de a pie, lo que no haría jamás sería prometer en una fecha dada algo que no sé si se puede dar. Esto es lo primero que haría. Lo segundo que haría sería arreglar rápidamente las relaciones con lo que vos decís que es la que está en la pole position. O sea, yo no tengo embajador. ¿Cómo podés desarrollar una actividad, digamos, tan urgente y tan intensa como es la apropiación de, no sé, tecnología o vacuna, lo que fuere, si no tenés una persona que sea el lenguaraz, la persona que esté trabajando en esto todo el día?
Hernando, yo la última pregunta, bien cortita, y a ver si lo podés responderme así. El gran desafío, cuando esté la vacuna, es su traslado en todo el mundo, por supuesto, y finalmente la inmunización a la gente. Pfizer, la vacuna de Pfizer, debe mantenerse a una temperatura de 70 grados bajo cero, ¿no? El tema de la conservación de la vacuna rusa, ¿sabés cómo puede ser la distribución, si va a ser en otras condiciones diferentes a la de Pfizer?
Eso forma parte de lo que yo acababa de decir, el tema de tiempos. La vacuna rusa tiene ahora está en un desarrollo muy importante del proceso de liofilización. En cuanto esto termine, esto significa que la vacuna es un polvito. Y por lo tanto se puede trasladar a una temperatura, digamos,
ambiente.
Normal, no necesita ni siquiera temperatura de frío. Es un polvo nada más, una cápsula. En el caso de que esto no sea así, hasta, digamos, una cuestión de urgencia que haya que ponerla ahora, la vacuna rusa no necesita esa temperatura. Creo que son menos 18 lo que necesita. No estoy seguro, pero creo que ese sería el tema. Lo cual sigue siendo un problema, porque necesitas siempre tener cámara de frío para esto.
Claro.
Así que es un problema. Todo eso requiere tiempo, Mariano. Si no tenés tiempo, si no calculás el tiempo necesario, vos podés preparar todos los operativos de vacunación que quieras, pero no tenés la vacuna.
Claro.
Hernando, se nos acaba el tiempo. Quiero decirte que tengo el recuerdo a flor de piel de cuando llamabas por teléfono de Moscú, yo me acercaba hasta ese teléfono grande que tenía fax, charlábamos un rato y vos me decías dame señal y salía ese ruidito y aparecía tu nota que después tipeábamos y poníamos en circulación. Claro, hace muchos años y quizás
y
ahora sea una pieza de museo, pero bueno, quería decírtelo. Te mando un fuerte abrazo y la verdad me alegro muchísimo que un tipo de tu experiencia, de tu equilibrio, esté trabajando en este momento en un entendimiento, porque esto no va a ser ni fácil ni rápido, no solamente por tiempos de producción, sino como vos bien dijiste antes, acá hay un tema financiero y hay un tema geopolítico. En el caso de Argentina, Rusia posiblemente juegue más el geopolítico, porque no es la vacuna más cara de la historia, pero tenemos que tomarlo, como decía el Mostaza Merlo, paso a paso. Te mando un fuerte abrazo, Hernando Kleymans.
Bueno, gracias, Eduardo. Un saludo para vos, para mañana, para todos.
Saludo grande.
Chao.